nuestra redención, nuestra salvación. A Él sea la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha salvado? Y ciertamente, mis amados y entrañables hermanos y amigos que nos visitan, pienso que esta es la columna vertebral de la vida cristiana. Dios nos ha salvado por su gracia, no meramente para liberarnos y salvarnos de las llamas del infierno y la perdición eterna, sino que sobre todas las cosas Dios nos ha salvado por gracia para hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres piezas de adoración, piezas de alabanza, instrumento de adoración, instrumento de alabanza. Ese es el fin principal por el cual nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo se encarnó, padeció, murió, resucitó, ascendió a los cielos e intercede por nosotros. Para ese fin es que Él nos ha enviado la tercera persona de la Trinidad, su Santo Espíritu, para equiparnos con toda la gracia necesaria, con toda la instrumentalidad necesaria a fin de que cada uno de nosotros pueda consagrar su vida, dedicar cada parte de su ser con ese fin elevado, el más elevado del universo, para que podamos entregarnos a adorarle en espíritu y en verdad. Como iglesia tenemos la responsabilidad soberana de buscar a los hombres y mujeres que en el mundo se encuentran y que Dios ha preordenado para que sean adoradores. Como iglesia tenemos también la responsabilidad de equipar o preparar a esos hombres y mujeres que llegan desde el mundo a la iglesia para ser transformados en adoradores que adoren en espíritu y en verdad. También somos responsables nosotros de asegurarnos de que cada uno de los hombres y mujeres que por gracia han sido salvos y debidamente preparados con el don del Espíritu Santo, para que esos hombres y mujeres puedan llevar a cabo y cumplir con su papel, con su responsabilidad, con su tarea de ser los adoradores para lo cual fueron llamados, para lo cual fueron salvos, para lo cual fueron equipados y hechos miembros del templo del Dios viviente. Estamos llamados a preparar a esos hombres y mujeres y de velar para que esos hombres y mujeres, salvo por gracia, sean adoradores, adoradores que adoran dentro de los límites establecidos por Dios, adoradores que adoran de la manera que Dios ha establecido y demandado a su pueblo para que su pueblo le adore. O sea, para que sean adoradores en espíritu, para que sean adoradores en verdad. Para ello, debemos de ir a la palabra de Dios. En ella encontramos el registro completo de lo que ha sido la historia de la adoración a Dios desde antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad pasada, pero también lo que ha sido la adoración en el contexto de antes de que el pecado entrara al mundo y de lo que ha sido la adoración después de que el pecado se introdujo en el mundo. De manera pues, hermanos, que hemos sido salvos por gracia para que seamos equipados de esta manera, a fin de que cada creyente pueda celebrar un culto personal de adoración a Dios, para que cada creyente pueda celebrar un culto de adoración familiar al Trino Dios, para que cada creyente pueda desempeñar su papel de adorador como parte de la adoración congregacional eclesiástica que se le rinde y tributa al Trino Dios. Como vemos en la enseñanza de la palabra de Dios, el culto de adoración al cual todos estamos llamados a participar sin distinción alguna, sin excusa alguna, todos estamos llamados a formar parte de ese culto donde Dios es adorado y reverenciado por su pueblo. Debemos de observar primeramente que el culto de adoración a Dios al cual se nos llama a participar, del cual formamos parte como piedras vivas de ese templo donde Dios es adorado, tuvo su origen primero que nada antes de que el pecado se introdujera en el mundo. Como sabemos en el registro bíblico, Dios creó el mundo en 6 días y estableció un día específico para que el hombre se entregara plenamente, sin dilación y sin interrupción mundana, al propósito de adorarle allá en el huerto del Edén. Dios, antes de que el pecado entrara al mundo, estableció un tiempo para que su pueblo le adorare. Estableció un lugar donde le habría de adorar, el huerto del Edén, pero también le entregó el manual que habría de seguir el hombre para que pudiera adorarle en espíritu y en verdad. Cuando el pecado se introdujo al mundo, esa condición que Dios había creado para que el hombre le adorara en espíritu y en verdad, se perdió. Cristo se transformó a partir de ese momento en el camino de retorno, en el camino de retorno del hombre hacia el culto de adoración a Dios. Por eso, encontramos en la Biblia el registro de lo que ha sido la adoración pública que su pueblo le ha tributado a él a través de las generaciones. Por medio de la Biblia podemos ver en la historia lo que ha sido el culto de adoración fuera del paraíso adámico. A los primeros adoradores que encontramos luego de que Adán y Eva fueran sacados del paraíso son Caín y Abel. Ellos fueron los primeros que adoraron a Dios fuera del paraíso. En cada uno de ellos vemos las dos clases de adoración que desde entonces se le ha estado rindiendo a Dios. Toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad está representada en Caín, está representada en Adán. Cada hombre, cada mujer que ha poblado, puebla y poblará esta tierra, adora o según Caín o adora según Abel. Nosotros hemos sido llamados y capacitados para que adoremos a Dios según Abel. La iglesia representa esa adoración exquisita, esa adoración aceptable, esa adoración espiritual y verdadera que se le ha de tributar a Dios. A partir de ahí, la genealogía de la descendencia de Adán se ha dividido en dos: los que adoran según Abel y los que adoran según Caín. Estas genealogías, representadas por Abel, podemos seguir su curso a través de las páginas de las Escrituras. Cuando vamos al culto de adoración, allí encontramos a los patriarcas, ahí encontramos a los Noé, ahí encontramos a los Abraham, ahí encontramos a los Moisés, ahí encontramos a los profetas, ahí encontramos al Señor Jesucristo, ahí encontramos a los apóstoles, ahí encontramos a los padres de la iglesia, ahí encontramos a los mártires de la iglesia, ahí encontramos a los puritanos de la iglesia, ahí encontramos los avivamientos de los años 1700 y 1800 y pico, ahí encontramos a nuestras iglesias contemporáneas, ahí encontramos ciertamente a esas iglesias que como las siete vírgenes prudentes siempre han mantenido sus lámparas llenas de aceite con la mecha de la adoración encendida las 24 horas del día por la gracia de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, habiendo establecido claramente que la adoración en la historia ha seguido dos cursos, uno según Abel y otro según Caín, ¿dónde nos encontramos nosotros como iglesia local, siendo que estamos llamados a ser aquí un centro de adoración? Siendo que estamos llamados aquí, cada miembro de la iglesia, a participar de manera activa y militante en el culto de adoración a Dios. Ciertamente, mis amados hermanos, tenemos preocupaciones pastorales en ese contexto. Tenemos preocupaciones pastorales legítimas con muchos miembros de la iglesia que no están desempeñando su papel de adoradores, porque no están asistiendo a los cultos de manera regular, de manera puntual, de manera consecutiva, tal y como Dios lo ha establecido. Son muchas las excusas que se pueden levantar en nuestros corazones para justificar nuestra actitud pecaminosa al desdeñar nuestra adoración al Trino Dios. Amados hermanos, los pastores somos responsables de organizar y de llevar la iglesia para que la iglesia adore donde Dios quiere que se le adore. ¿Y dónde Dios quiere que su pueblo le adore? En el culto personal, en el culto familiar y en el culto congregacional. Cada hombre y mujer que ha sido redimido por la sangre de Jesús, ha sido redimido con la responsabilidad urgente de ser un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Para eso hemos sido preordenados desde antes de la fundación del mundo. Para eso fuimos llamados con un llamamiento santo y eficaz. Para eso fuimos lavados de todo pecado y rota toda esclavitud con el pecado. Para eso fuimos salvos por gracia, para hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Y mis amados hermanos, debemos de tener una buena conciencia delante del Señor cada día, en virtud de que estamos adorando a Dios en lo privado, en lo íntimo, en nuestra habitación, en lo secreto de nuestros corazones. Debemos de tener una buena conciencia cada día por el hecho de que estamos adorando a Dios según lo concede la providencia cada día en nuestro culto familiar. Debemos de mantener una buena conciencia por el hecho de que estamos adorando a Dios en el culto público de adoración a Él. Algo que me impresionó tremendamente fue ese hecho de la llegada en medio de nuestro don Ramón Don Ramón es un señor que vive en la entrada de Guerra, carretera Mella para allá arriba. Un señor de casi 90 años, con grandes problemas y limitaciones en sus piernas porque tuvo un accidente que lo dejó casi tullido. Sin embargo, ese hombre se levanta de allá de entrada de Guerra para coger una guagua incomodísima. Y luego en la carretera, en la Charles de Gaulle, coge otra guagua que lo traiga hasta aquí. Se desmonta allí y viene caminando con todas las limitaciones del mundo para estar en este lugar de adoración. Hermano, ¿qué lo mueve a eso? ¿Qué lo lleva a él a eso? Sin embargo, gente aquí que está montada en cuatro ruedas, con cuerpos saludables, prósperos, bendecidos, en todo el sentido de la palabra, no pueden cumplir con su papel de adoradores. Ponen un millón de excusas para justificar su pecado de inasistencia a la adoración pública que le debemos todos al Señor. Debemos de tomar en cuenta, mis amados hermanos, el hecho de que nuestro culto de adoración que celebramos aquí cada miércoles al orar, cada domingo en la mañana y cada domingo por la tarde, son para nosotros y son para el Trino Dios lo que fue el huerto del Edén, donde Jehová Dios venía para encontrarse con Adán, para encontrarse con Eva, a fin de recibir de ellos la adoración que él merecía. Adoración que había de ser para ellos una perpetua bendición. Debemos de recordar, mis amados hermanos, que este culto de adoración que celebramos aquí domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles a las 7:30 es para nosotros aquel lugar donde traemos lo primogénito que trajo Abel para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Debemos de recordar que ese culto de adoración que celebramos en este lugar, mis amados hermanos, es el lugar señalado por Dios donde acuden los enos para invocar el nombre de Jehová Dios. Este lugar de adoración, cuando nos juntamos y celebramos este culto, es la tierra de Moriat, donde cada Abraham es traído a este lugar para ofrecer lo más valioso de su vida, los Isaac. Este lugar, cuando la iglesia se reúne para adorar en el culto que se le tributa a Dios, se transforma en ese momento, en ese lugar santo donde Josué adoró y donde le dijeron a él: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Eso es este lugar para cada uno de los adoradores del Señor. ¿Por qué le demandaron a este hombre que se quitara los calzados de sus pies? Porque ese lugar, nada más y nada menos, era el lugar donde Dios estaba presente de una manera singular, como en ninguna otra parte de su creación. Era un lugar santo, por ende. Cada culto de oración de esta iglesia es para nosotros aquello que fue para los hijos de Israel cuando inauguraban el templo. Se dice de aquel lugar que los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, y allí se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, para con nosotros. Eso es el culto de oración para nosotros, en nuestra generación. Ese es el lugar donde Dios desciende con su gloria para llenar nuestras vidas de toda bendición espiritual, al brindarnos su comunión íntima, total y completa. Hermano, ¿cómo vivían los primeros discípulos que fueron llamados por el Señor Jesucristo para formar parte de su pueblo e integrar de esta manera la adoración espiritual y verdadera, que a partir de allí les celebraría el trino Dios? Dice Lucas 24:53 que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y dice el pasaje, amén. ¿Qué hacían estos hombres? Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Es eso una constante en nuestras vidas? Cada vez que celebramos aquí culto el miércoles, culto domingo en la mañana, culto domingo en la tarde, estamos siempre en el templo participando de la adoración a Dios, alabando y bendiciendo a nuestro Dios y Salvador. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y la primera iglesia del Nuevo Testamento puso su pie sobre la tierra? Hechos 2:42 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era su estilo de vida. Su vida estaba centrada en una cosa. ¿Cuál? Adorar a Dios. Adorar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Para eso fueron llamados y para eso vivían. Todo lo demás estaba después de eso en sus vidas. ¿Qué ordenó Pablo a las iglesias de Galacias y de los Corintios? Primero los Corintios 16:1-2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada uno de vosotros, dice Pablo. Obviamente Pablo era consciente de que cada miembro de esas iglesias tenía un compromiso de participar de la adoración a Dios en la iglesia, en el culto público, cuando se reunían allí. Por eso cada pastor es responsable de velar a los miembros de la iglesia, para que ningún miembro de la iglesia deje de congregarse y participar de esta manera de la adoración que la iglesia debe de tributar a Dios en sus cultos. Hebreos 10:25, no dejando de qué, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es una costumbre que data de tiempos antiguos. Ya en los días del autor de los Hebreos, habían creyentes que habían cogido esa mala costumbre, ese mal hábito de dejar de congregarse sin que tuviesen realmente una causa justificada que realmente ameritara su ausencia. Dice Pablo, dice aquí el autor de los Hebreos, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis amados hermanos, si Jesús estaba cerca cuando este escritor bíblico estaba escribiendo, hace 2000 años, ¿qué no ahora, 2000 años después? Si aquellos creyentes no se debían dejar de congregar para adorar, porque el Señor estaba cerca en su venida, en su segunda venida gloriosa a esta tierra, hermanos, que no de nosotros, 2000 años después. ¿Cuál será tu cara si el Señor viniera domingo a las 5:30 de la tarde? Domingo a las 6:30 de la tarde. Domingo a las 7 de la noche. Y tú estás allí delante de la televisión cambiando canales. Mientras esta iglesia está aquí adorando y alabando al Señor. Mientras tú estás allí jugando dominó con la camisa quitada, debajo de una mata. O mientras tú estás debajo de un aparato dentro de la cabeza, ¿cómo se llama? Un secador allí metida. A las 6 de la tarde, sacándote el pelo. Llegó el Señor y te encontró allí debajo de ese secador. No, Señor, tú sabes, poniéndome buena moza, porque me voy contigo. Y necesito llegar elegantemente peinada y vestida al cielo. Por eso tú sabes que yo estoy aquí en este salón, porque yo sabía que tú venías. Y yo no quería llegar desarreglada allá a esa fiesta que se dará entre los santos allí en los cielos. No, Señor, esa es la razón. Tú sabes. Yo sabía que tú venías, por eso me estaba preparando aquí para ese encuentro contigo. ¿Será esa la excusa que pondrás? Amados hermanos, tenemos serias preocupaciones. Créanmelo. Créanmelo. La palabra culto viene del griego latreia. Esta palabra se usa para describir, primero, el servicio a Dios que Israel le ofrecía en el tabernáculo y después en el templo, latreia. Pero también esta palabra se usa para designar el servicio racional que los creyentes le ofrecen a Dios al presentar sus cuerpos y sus almas en sacrificio vivo, agradable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 1. De manera que la palabra culto comprende todas aquellas actividades establecidas por Dios en su palabra y que tiene como intención primaria y auténtica que cada uno de nosotros pueda entrar a la presencia de Dios para tributarle aquello que Él requiere y demanda de nosotros. Mediante el culto entramos en contacto directo con Dios y allí en ese contexto de su presencia nuestras almas le reconocen, nuestras almas le reverencian, nuestras almas le magnifican, nuestras almas le honran, nuestras almas le glorifican en todos y cada uno de esos atributos que en su gracia nos da a conocer. Mediante el culto público, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene la capacidad espiritual para reconocer y adorar a Dios en su infinitud, en su inmutabilidad, en su verdad, tal y como ella se nos ha revelado en la persona, en la obra y en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la experiencia íntima y personal de nuestras almas. Aquel que se ausenta constantemente y continuamente de los cultos donde Dios se hace presente para darnos a conocer su infinitud, su inmutabilidad, su verdad y demás atributos, corre el riesgo de llegar al cielo siendo un ignorante de quién es Él. Y ese es el grave problema. Porque, por lo cual yo tengo serias preocupaciones de esas personas que no sienten gusto ni apetito por adorar a Dios. Serias preocupaciones de que realmente hayan experimentado un nuevo nacimiento, un conocimiento redentor y salvador del Dios verdadero. Créanme, una idea de Dios no salva a nadie. Lo que salva al pecador es un encuentro personal y redentor con el Señor Jesucristo. Y obviamente esa experiencia de conocer a Jesús tendrá un impacto directo en el alma humana. Y como consecuencia de eso, creará una atadura con Dios. De hecho, es lo que significa la palabra religión. Atar a. Es atar el alma a la realidad de Dios. En otras palabras, esos hombres y mujeres que han experimentado un nuevo nacimiento han de experimentar esa atadura amante con el Dios creador de los cielos, por la cual se mantendrá continuamente asido a Él y buscando de Él más y más revelación. Por eso lo vemos que constantemente estará con su Biblia en la mano, conociendo a Dios. Y estará también, además, presente donde quiera que Dios se da a conocer a su pueblo, porque tiene hambre y sed de conocer a Dios. Esa es la realidad. Tiene hambre y sed de conocer a Dios, y donde quiera que le brindan el pan de la revelación de Dios, ahí estará presente. Buscará saciar esa sed intensa que crece cada día y que en su gracia Dios la satisface a través de la revelación de sí mismo que le brinda en su palabra y especialmente en los cultos donde Cristo es adorado y reverenciado. Por eso, mis amados hermanos del alma, estar ausente del culto de adoración es cerrar los ojos, tus ojos, a la revelación que Dios prometió de sí mismo a su criatura cuando le adoran en espíritu y en verdad. Aquí en el culto público la iglesia le adora en el corazón mismo de su eternidad. Aquí le adoramos en el corazón mismo de su inmensidad. Aquí le adoramos en el corazón mismo de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su omnipotencia. Aquí le adoramos en el corazón de cada uno de esos atributos. Por eso hay gozo y deleite en medio de nosotros. Por eso cuando salimos por esa puerta, salimos como becerros de la manada, contentos y gozosos, aunque no hayan dado una pela bien dada de calzón quitado. Al poner en descubierto nuestros pecados, maldades, rebeliones, etc. Y obviamente, el Espíritu de Dios viene y trae esos medicamentos espirituales con los cuales nuestras almas son inmediatamente curadas. Curadas. Para que experimentemos una salud espiritual creciente que nos va a capacitar, hermanos, para conocer y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Oh sí, mis amados hermanos, he aquí en el culto de adoración donde la iglesia y con ello cada alma que ha sido lavada por la sangre de Jesús, es aquí en la adoración a Dios donde somos sumergidos en el océano infinito del amor de Dios. Es aquí en la adoración a Dios donde somos sumergidos en el océano infinito de su misericordia, de su paciencia, de su compasión, de su justicia, de su santidad, de su verdad. Aquí somos sumergidos en ese océano infinito de la gracia de Dios, en el cual somos lavados y transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados hermanos, ¿cómo podemos definir el culto de adoración a Dios a nivel personal? Digamos que el culto de adoración a Dios a nivel personal es ese asiento destinado por Dios para bendecir tu alma de una manera individual y personal. Eso es el culto de adoración, el asiento designado por ti, designado por Dios, perdón, para que tú seas bendecido con el influjo de su presencia. Eso es el culto de adoración a Dios. Y es allí sentado, sentado en ese asiento donde eres un adorador, donde Dios le brinda a tu alma los goces y los dones del paraíso. Es allí sentado en ese asiento de adorador donde Dios le da a tu alma los privilegios y los honores del cielo. Es allí sentado en ese asiento de adorador donde Dios en su gracia le brinda a tu alma la vida y el poder para vencer tus enemigos que lleva adentro y que están fuera. Es allí sentado en esa silla de adorador a Dios donde Él te brinda las alabanzas y las aleluyas de los ángeles para que puedas entonarlas a Él. Ahí sentado en esa silla de adorador, Dios te entrega los salmos, los himnos y los cánticos espirituales para que pueda destilar alegría y gozo en el cantar al Señor. Oh, mis amados hermanos, aquí, sentado en esa silla de adorador, tu alma puede clamar con el himno que dice: oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, ardiente sol con su fulgor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Es allí, en ese contexto de tu silla de adorador, donde tú puedes arder, según ardía aquella zarza de donde se hallaba Moisés, una zarza que no se consumía. Allí en ese contexto tú podrás experimentar en tu interior la alabanza, la admiración, el éxtasis, el fervor, el celo, la maravilla y el incomprensible gozo del Espíritu de Dios. No importa la prueba que esté viviendo. Porque no se equiparan las pruebas de este mundo con las glorias presentes y venideras de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo, que son nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra honra y nuestro gozo en el tiempo y en la eternidad. Oh, mis amados hermanos, cuando nuestras almas se juntan aquí en un solo espíritu, en un solo corazón, en una sola mente, en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús, nuestras almas han de ser arrebatadas a la presencia misma de Dios. Y nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras emociones serán derramadas delante de Él. Y de esa manera podremos experimentar y ver cómo el cielo desciende a la tierra y cómo el culto de adoración a Dios se convierte en un paraíso en este mundo de tiniebla, de sufrimiento y de dolor donde estamos viviendo. Mis amados hermanos, si a alguno de ustedes le preguntaran que si conocen el cielo, ¿qué le responderéis? ¿Qué le responderéis vosotros a aquellos que le pregunten: ¿tú conoces el cielo? ¿Cómo responderán ustedes? Podrán decir, oh sí, conocemos el cielo, porque mientras estaba adorando junto a la Iglesia Bíblica de la Trinidad, allí el Señor me mostró lo que era el cielo. Allí el Señor me presentó a nada más y nada menos que a la segunda persona de la Trinidad, al Señor Jesucristo, y Él es el cielo. El resumen de todo lo que hay en el cielo lo encontramos en la persona de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo. Por ende, a todo aquel que nos demande acerca de esta cuestión, de que si conocemos al cielo, le responderemos con llaneza y sencillez, sí lo conocemos, porque conocemos en persona a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo conocemos? Mi alma en tanto estaba adorando a Dios en el culto, ha estado caminando por las calles de oro de Sion la celestial. Sí, yo conozco el cielo, porque he adorado en espíritu y en verdad. Y ya de antemano conozco esas calles de oro, ese mar de cristal, esas puertas de perla, las conozco al dedillo. No serán para mí una gran sorpresa cuando llegue al cielo. La he conocido aquí. Cada vez que llego a esta iglesia y adoro, ahí tengo la oportunidad de dar un paseo, de hacer un tour hacia el interior del cielo. Así mi alma ha caminado por esas calles de oro. Mis ojos han visto ese mar de cristal, se han deleitado contemplando esas puertas de perla de Canaán la celestial, la he experimentado en mi interior. ¿Dónde le revelaron a Juan el Apocalipsis? ¿Dónde? Hermano, ¿dónde le revelaron a Juan el Apocalipsis? ¿Eh? En el contexto de un culto de adoración a Dios. Dice Apocalipsis, hablando él, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Dónde estaba Juan? En el Espíritu, en el día del Señor. Estaba adorando, sentado en el asiento del culto de adoración a Dios. Y allí el Señor le trajo ese maravilloso regalo para él y toda la iglesia de la posteridad. Apocalipsis. Apocalipsis. Allí fue donde a ese hombre le revelaron el cielo y las demás cosas que están entrañada en ese maravilloso libro de Apocalipsis. Allí a Juan le presentaron a esa iglesia triunfante y victoriosa que habría de aplastar bajo sus pies a todos sus enemigos. Allí le presentaron a Juan las glorias venideras con que habrán de coronar a los hijos y a las hijas del Señor. Ahí le revelaron a Juan esas terribles plagas y calamidades que como juicio de Dios para castigar el pecado caerán como rayos sobre todo impío que pueble esta tierra. Allí a Juan le revelaron que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solamente vendrá a esta tierra, sino que vendrá pronto, que vendrá pronto. Allí a Juan le revelaron que nuestro precioso Señor y Salvador se sentará en un trono de gloria y delante de él comparecerán todas las criaturas de este universo para que rindan cuenta a su fiel Creador. Allí en Apocalipsis a Juan le presentaron cada una de esas coronas gloriosas que ceñirán las sienes de esos hombres y mujeres que por la gracia de Dios hoy llevan una corona de espina, espina de vergüenza y de vituperio, pero que mañana sus sienes serán coronadas con una corona de gloria, semejante a aquella corona de gloria que adornó la frente del Señor Jesucristo una vez que Él se hubo levantado de entre los muertos. ¿Será esa para ti una experiencia real cuando venga nuestro precioso Salvador? ¿Está tú ya disfrutando de esas promesas extraordinarias por el hecho de que tú no solamente te sientas allí sentado en el culto de adoración, sino también porque tú te deleites y te gozas grandemente en esas realidades espirituales que son colocadas aquí cada domingo, donde Dios es adorado en espíritu y en verdad? ¿Te deleitas en esas cosas? ¿Te gozas en esas cosas? ¿Vives en esperanza fundamentada tu alma en esa realidad? Oh, mis amados hermanos, quiera Dios que cada uno de nosotros tenga como experiencia gratificante después de cada culto un alma fascinada, un alma que se deleita, un alma que se goza al tener contacto directo con la infinita, omnipotente y omnipresencia, Señor, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Quiera Dios que el Espíritu de Dios obre esos maravillosos frutos en nuestros corazones. Quiera el Señor darnos cada día esas maravillosas expectativas que han de animarnos a venir aquí temprano para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amados hermanos, una marca distintiva de un auténtico creyente es el anhelo y el deseo de estar donde Dios es adorado en espíritu y en verdad. Recuerda que tenemos tres grandes responsabilidades. La número uno, adorar a Dios a nivel personal. La número dos, adorar a Dios a nivel familiar. Y la número tres, adorar a Dios en el culto congregacional. Quiera el Señor darnos, hermanos, el gozo y el deleite cada culto, en cada culto, como premio a nuestra adoración. Quiera Dios darnos cada vez mayores niveles de revelación a través de la experiencia personal de adorarle en espíritu y en la verdad donde Él se nos revela. Que Dios sea glorificado. Nuestras almas bendecidas. Te damos gracias, Padre, por tu palabra bendita que nos ha traído en esta mañana. Señor, vemos nuestros pecados, indiferencia, frialdad, apatía, con que constantemente estamos pecando contra ti, Señor, en nuestro contexto de adorarte en espíritu y en verdad. Perdónanos, Señor, y lávanos de tus pecados. Enciende en nuestros corazones esa pasión por adoración. Esa pasión por conocerte donde tú te revelas en la adoración a ti. Revélala, Padre, y bendícenos con ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.